Hola, mi nombre es Lucas Díaz.
Yo soy Santiago Fernández.
Y esto es Salir de Garage, un podcast que busca derribar los mitos sobre el mundo emprendedor.
Hoy tomamos unas birras con Tommy Pierucci, VP de Globo, para hablar sobre el mito del tanque de tiburones. Bueno, Tommy, hoy tenemos como disparador para este programa. Le pusimos de nombre el mito del tanque de tiburones, este programa del Shark Tank, que algunos conocen, algunos no, pero es esta idea de que la instancia de fundraising es uno parado frente a cuatro personas con cara de malos y tiene una única oportunidad de su vida para empezar su emprendimiento o para hacer avanzar su emprendimiento. Eso lo planteamos como disparador. ¿Vos qué pensás? ¿Hay algo de cierto en esto de que es una instancia así o es totalmente un mito? ¿Cómo la ves vos?
Bueno, hay algo de cierto en eso también. Yo quería decir que no, pero sí, es un poco también así.
Está bien.
Es muy raro que un inversor que te diga que no, después te diga que sí. Entonces, hay un one shot siempre con inversores. Dos, si querés, con toda la furia. Pero fundraising, si querés podemos empezar diciendo que para mí fundraising es la peor parte de ser emprendedor. Okay. O sea, la primera es sin duda cuando tenés que echar gente y cerrar tu empresa. La segunda es hacer fundraising. Son las dos partes más dolorosas del círculo de vida.
¿Por qué decís esto?
Sí, pues levantar capital es lo peor que hay. Es inhumano. Es realmente muy desgastante y muy ingrato, por alguna manera decirlo. Vas, tenés que hablar con 200 inversores, que sos uno más de los tipos que invierten. Ellos invierten en 100 compañías, vos es tu bala, si el tipo te dice que sí, estás a punto de fundir, estás siempre... hay una disparidad muy grande entre el emprendedor y el inversor. Es muy distinta las vidas que tienen.
¿Hay algo de artificial en ese querer ir a buscar ese capital, digamos, en esa instancia de vender una idea y que probablemente no la tenías pensada como para vender?
Bueno, los mejores levantadores de capital son los que mejor cuentan la historia y mejor, si querés, arman toda esa cosa, si querés, artificial que vos estás diciendo. Que en realidad muchos pueden creer que la arman como artificialmente, como el humo, pero en realidad hay muchos emprendedores que se lo creen también.
Claro.
Entonces,
sí, es un poco contar la visión que tienen. No hace falta, claro, que ya lo estén haciendo, sino hacia dónde van.
Exacto.
Es un poco lo que compran los inversores al final del día.
Sí, sin duda. Sí, sin duda.
¿Y hay una única forma de levantar plata? ¿Existen distintas formas? ¿Hay una mejor, una que a lo mejor no recomendás?
No sé si recomendar o no. En mi caso, me tocó hacer fundraising de diferentes maneras y en diferentes momentos y estadios de mis startups. Fundraising es vender. Básicamente es vender. Entonces, yo me acuerdo cuando empezamos Blue Smart, yo siempre vendí en mi vida. De muy chico vendía libros en los colegios, en las escuelas, afuera de la calle. Después empecé vendiendo buzos egresados también en los colegios, porque ya vendía los libros, entonces empecé a vender algo más. Y monté una empresa de eso. Y después tenés que contratar gente, entonces tenés que venderle a los empleados lo que estás haciendo. Entonces te dedicas, empiezas a vender y después armé una empresa de merchandising, que también había que conseguir clientes, entonces vendíamos merchandising a las empresas. Siempre era vender, 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 vender. Y un día cuando empecé Blue Smart, necesitamos capital. Y me di cuenta que tuve una conversación un día con Dieguito, mi socio, y digo, esto es igual que vender buzos o igual que vender libros. Pero tenés que ir a vender a inversores lo que estás haciendo.
Entonces, algo más abstracto.
Claro. Más. Solo que no lo podés ver en este momento, pero básicamente estoy vendiendo puntos de una compañía. Estoy vendiendo equity de una compañía, estoy vendiendo acciones de una compañía. Entonces me puse como el sombrero de eso. Y los primeros, a ver, la primera ronda de Blue Smart, que levantamos $150,000, fue de Friends and Family, fue de llamar a nuestros amigos, pero literal, fue, che, tengo un amigo acá, che, tenés 5,000 para poner, bueno, tú, de a 5, de a 5, de a 5, y así juntamos, por eso nuestro capital era de 100 personas, era ridículo, tuvimos que hacer un proxy más tarde porque no ya era muy negativo para los inversores. Pero empezamos con amigos, ¿viste? De amigos de colegio, y no te estoy diciendo gente pudiente, todo lo contrario. Y Diego tenía también amigos que ya habían estado medio en el mundillo startup, pero hoy está un poquito más avanzada el mundo así como angel en Argentina, pero todavía cuesta un montón. No es tan fácil que en Argentina venga un tipo y te diga, te doy $50,000, no pasa mucho.
No, ya de por sí juntar $50,000 para una persona
es un difícil montón, es muy difícil.
Soltarlo así por una idea que tiene un riesgo asociado.
Exacto. Vos en Estados Unidos te juntás con un angel y te dan en la primera reunión, los primeros 10 minutos, si le gustó el tu pitch, te sacan un cheque y te dan $20,000. Y decís, pero esto en Argentina no pasa y no va a pasar, por el próximo, sé, corto plazo, yo no la veo pasando eso. No sé.
No, bien. Y en esa primera instancia, que en tu caso fue más de Friends and Family o de levantar el teléfono y empezar a llamar a gente que creías que le podía interesar, ¿hay una instancia un poco más formal ya, por lo menos en Argentina, que puedas presentar una idea o ya pichear como una primera instancia? ¿Existe esa instancia formal? ¿Conoces alguna?
O sea, ¿instancia formal lo decís para la gente que está levantando, está empezando?
Sí, una primera mini ronda, si querés llamarlo así, para gente que no tiene ese Friends and Family tan accesible o justo no tiene la suerte de que...
Están las incubadoras, ¿no? Uh-huh. Están las incubadoras que después también hubo medio... En Argentina se fue Guaira, que estaba haciendo eso, ya no lo hace más. NXTP creo que estaba haciendo lo que se llama Big Micro VC. Creo que lo dejaron de hacer también. Creo que no hay tanto de eso, de decir, che, tengo que levantar 100 lucas, ¿cómo hago? ¿Hay un lugar para hacer? No hay. De hecho, por ejemplo, una cosa que me enteré otro día que me parece hasta bastante mala onda, pero una realidad, hay un fondo muy conocido acá en Argentina que no te invierte de $100,000 porque cree que si vos sos emprendedor y no podés levantar $100,000 de Friends and Family, no te podés bancar lo que se viene para adelante en tu carrera emprendedora. Entonces decís, hay una realidad, la carrera emprendedora es muy tough, o sea, muy, muy difícil, pero tampoco se complique más al pibe, así sea más fácil.
Sí, sí, ese es un gap que tiene que ser exclusivo un poco del mundo del emprendedor también. Sí. A lo mejor no es falta de mérito, no es falta de ganas, no es falta de poder, sino no tener ese ecosistema ya desarrollado que a lo mejor te da la oportunidad de ir y picharle a alguien que no conoces una idea y que te dé esos primeros 20.000, esos primeros 25.000 con los que empezás a traccionar esa seed o esa primera ronda que estás levantando.
¿Y cómo en esto de que decías bueno, en definitiva es siempre vender, como en su momento era vender buzos egresados, en definitiva después se vender una idea un poco más abstracta, pero inversores? ¿En qué se hace foco en ese pitch? Para los inversores, cuando no tienes algo para mostrar en concreto, no tenés resultados, no tenés a veces ni siquiera el producto.
Yo, sí, a ver, nosotros cuando yo fui a hacer el fundraising para Bluesmart, obviamente el producto no existía, era una idea nada más. Creo que lo que más le importa al angel investor es la pasión del emprendedor. Si el emprendedor va a tener la pasión que se necesita para el camino tan difícil que hay que recorrer. No sé si el emprendedor está realmente enamorado de lo que está haciendo. Muchas veces, no sé, yo la gente que invertía en Bluesmart no es que era enamorada de la valija inteligente y creía que la valija... No, creían mucho en nosotros. Entonces creo que YC también tiene mucho de eso. Creer mucho en los founders, creer mucho en el equipo que va a hacer esto. De hecho, nada, estadísticamente muchas startups pivotean. Entonces, una cosa que dice YC es que ellos invierten en founders porque saben que si durante el programa tienen que pivotear otra idea, lo pivotean en un fin de semana y ya. Cuando se invierten en ideas, si la idea no funciona, se acaba la empresa. Entonces, yo creo que la primera parte es en el equipo, en el founder, en el equipo que tenga el founder, esa parte es la primera. Y después la segunda es la visión, ¿no? De decir, bueno, ¿para dónde está yendo? La ambición que tenga esa persona, a dónde quiera llegar. Creo que eso también influye mucho. Y después, te diría que es un tema de oportunidad de momento, de mercado. Si vas a hacer, ¿viste? Si vas a ofrecer hacer. Acá hay un caso muy, muy famoso en Argentina, que estaba el chico este que hacía Imagú, que fue una cosa cuando yo era chico, que iban al boliche y sacaban fotos y después te mostraban las fotos en una página web y vos elegías las fotos y te las comprabas y te mandaban a tu casa. Era Facebook, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, viste, era otra época, era, no sé, 94, 5. Entonces, si le pegás con tan timing tan malo, es muy difícil. Pero creo que si tenés esas tres...
Está bueno eso que decís también, porque creo que existe un mito relacionado que es el che, no le quiero decir la idea a otra persona porque me la va a robar.
Sí, eso es un muy buen mito.
¿Cómo es eso? Porque al final del día vos le estás contando la idea que todavía no hiciste, la visión que tenés.
Tipo, y la gente quiere más recursos que vos.
Confiate, bro. Como si fuese tan fácil hacer. Sí. Es dificilísimo hacer. Todo el mundo ríe. No sé, nosotros nunca nos importó eso tampoco, en ninguna de las empresas. ¿No? Y hacer, cualquiera que hizo sabe que es tan difícil hacer. Que decís, bueno, sí, andá, copiate. Es más, cuando estás haciendo algo nuevo, generalmente eso te pasa cuando estás haciendo algo muy nuevo. Bueno, más todavía, necesitas que haya competencia, porque si no, no podés educar al mercado, así que, bienvenido. Claro,
eso para lo que sirve Glovo, Rappi, con pedido ya, que están compitiendo en el mismo mercado, como que van evangelizando y van generando esa costumbre en el cliente, o mismo Uber, Lyft.
Sí. Bueno, Glovo tiene, no sé, los objetivos ya son públicos directamente. Los objetivos de cada quarter los publican en LinkedIn. Ya no les importa nada que lo mire la competencia. Ni es un tema de ejecución, todo ejecución.
Está buena esa diferencia. No la idea hace la diferencia, sino el equipo que lo está ejecutando atrás y que también se ejecuta al final de todo.
Sí, y también me parece que hay un tema asociado a eso, que es la instancia de contar la idea a un inversor o a alguien que vos sabés que tiene más recursos que vos para llevarla a cabo. Pero en el caso particular de un inversor, ¿hasta qué punto te genera un temor de, bueno, ok, el inversor dijo, sí, ok, buenísima tu idea, voy con todo con vos, buenísimo? ¿Está ese temor de, che, se va a adueñar de mi idea, voy a tener menos control sobre lo que había planificado? ¿Cómo se maneja esa, imagino que es un poco una tensión, ¿no?, que está siempre latente ahí?
Nunca lo había pensado. Para mí los inversores invierten y los emprendedores hacen, ¿viste? ¿No?
Okay.
No se cruzan, son muy pocos los inversores y emprendedores. Muy distinto es el emprendedor que invierte luego, que hay muchos de esos y ojalá que cada vez haya más, pero para mí son dos mundos muy distintos. El VC es VC y es muy raro que un VC se vaya a emprender. Es mucho más común, viste, que no sé cómo son, que un banquero se transforme en VC. Y el emprendedor es emprendedor. En todo caso, es que el emprendedor se va a VC. Eso es lo que puede llegar a pasar, pero no de la otra forma.
No, me refería más a la relación entre inversor y emprendedor sobre el mismo emprendimiento.
Sí.
Cuando el inversor a veces se mete un poco más en la toma de decisiones. Si bien eso está bastante establecido.
Con todo. YC hizo todo esto muy fácil. Están todos los documentos ya, viste. Para firmar, vos querés levantar. Nosotros levantamos 12 millones de dólares con una carilla. Que eran todos safe notes, así que no nadie tenía ningún tipo de voto especial, ni nadie se metía a tomar ningún tipo de decisión, nada, cero.
Y no se meten.
Es que no pueden. No. Ya la estructura legal como está armada. Pero eso ya pasa en todo el mundo. Ya no, ese miedo ya no está más. Creo yo que no está más.
Okay.
Es cierto que hay, yo he escuchado alguna otra vez. Y siempre voy a lo mismo, digo, revisarlo, pero el YC tiene un YC legal. Revisar los papeles de ahí, que son, está todo hecho para. Eso es una de las cosas que hicieron estos tipos, que lo hicieron tan bien, te hacen muy fácil para el emprendedor. Es como que no te vuelvas loco con estas cosas.
¿No? Que en una instancia inicial, a lo mejor no tenés la cabeza,
pero la tenés la cabeza, exacto.
Para dedicarle a ponerte a hacer un contrato de inversores donde te vas a asegurar que nadie.
Exacto. Es cierto que hay un mito que dice, che, uy, meto un tipo, este pibe, entonces que va a controlarme la compañía. Pero esas cosas no pasan, mucho menos con Safe Notes, con estas cosas, estas herramientas que existen hoy, que Argentina ya está acostumbrada a eso. Los inversores que invierten hoy en este país ya saben lo que es eso, o sea, no es que tengas que explicarle lo que es. Nosotros cuando levantamos para Blue Mart no sabían lo que era eso, pasaron 5 años de eso o 6 ya,
Está bueno explicitar que si bien el documento lo creó YC, lo puede usar cualquier empresa. Cualquier persona, sí, que está buscando levantar, sí, capital, sí, lo podría usar sin, por más que no haya sido incubado o acelerado por Y Combinator.
Sí.
Y también está bueno aclarar, ya hemos hablado de Y Combinator en el programa, en otros capítulos, pero hay mucha gente que seguramente no lo conoce todavía. Y es un programa al que tranquilamente pueden aplicar cualquier persona con un emprendimiento o con una idea acá, ¿no?
Sí, obvio. De hecho, también tiene uno que se llama Startup School, que es...
Claro. Como un paso inicial.
Como un paso inicial.
Que es abierto prácticamente.
Es casi. Aceptan a todos.
Claro.
Y es para que entiendas estas cosas, estos pasos, desde cómo hacer fundraising, desde cómo. Típica pregunta, no sé, ¿cómo me reparto el equity con mis socios? Entonces te ayudan con la previa, digamos, de tu startup.
Y ahora, justo que estamos hablando de cómo de los inversores, tipo, para vos, ¿qué hay que mirar a la hora de elegir vos como founder al inversor? Porque eso también pasa. Como, no es que hay dos inversores en el mundo, sino que hay un montón de inversores. O sea, ¿cómo realmente vos entendés que un inversor qué perfil debería tener un inversor para que sirva a la compañía más allá de la plata que está aportando, ¿no?
Sí, para mí es muy fácil esa respuesta. Es valor humano, es la persona. De la misma forma que elegís a tu socio o que elegís a tu equipo para trabajar con vos 12 horas por día, todos los días, tu inversor tiene que ser igual. Es una persona que comparta con vos los valores, comparta con vos la forma de vivir la vida. Nosotros eso tratamos siempre de aplicarlo en Bluesmart y nos funcionó muy bien, la verdad.
Sí, porque al final del día lo que estás haciendo es empezando una relación que va a durar 5, 10 años, van a pasar cosas muy buenas, pero potencialmente o seguramente van a pasar cosas muy malas en el medio,
exacto,
también.
Exacto.
No es algo menor, no es solamente elegir a alguien que te está dando un cheque.
Y después también está bueno que haya vivido cosas, ¿no? Que tenga mucha experiencia. La voz de la experiencia en el startup te puede ayudar un montón, te ahorra mucho, son atajos realmente. En vez de pegártela contra la pared y seguir, mi metodología siempre de startup fue chocar, seguir. Y es como el Pac-Man, ¿viste? En un momento, flaco, basta. Mucho mejor tener a alguien, ¿viste? Que haya pasado por cosas, haya vivido muchas cosas y te pueda guiar un poco. El inversor tiene que ser eso, ¿no? Y después... que te pueda presentar gente, que te pueda ayudar. Che, me estoy yendo a Estados Unidos, me puedes presentar con gente de allá, porque generalmente de acá no conoce a nadie. Yo cuando me fui a Nueva York, a Silicon Valley, no conocía a nadie, no. Cero, yo me fui a Silicon Valley y conocí a cero personas, por eso estoy tan agradecido a Y Combinator, porque Y Combinator, que es un inversor nuestro, fue inversor, porque básicamente YC es un inversor, que toma el 7% de tu compañía, y se lo toma muy en serio esto. Entonces te presenta con la gente que vos quieras presentarte, te da una comunidad, te da una network. Y lo mismo los invasores que tuvimos por allá.
Eso está buenísimo también, como correr un poco también el lugar del inversor como sobre el tipo que pone plata.
Yo, bueno,
pone plata, o sea, y también está muy interesado en que te vaya bien.
Sí, pedirle mucho al inversor.
Claro. Se suma al equipo.
Sí, se suma al equipo. Mano, olvídate. Hay que exigirle mucho al inversor. Uh-huh. Tiene la misma... O sea, él quiere que te vaya muy bien a vos también.
Claro, claro. Y va a hacer todo lo posible para presentarte toda, exacto, la gente que sea necesaria.
Y si no, es un pésimo inversor.
Claro. Sí. ¿Hay diferentes perfiles de inversores en ese sentido? Hay gente que por ahí...
Y como todo.
Como que algunos tienen... Bueno, ya sé que tiene mucho contacto, o por ejemplo YC. Sé que YC tiene mucho contacto y es muy abierto a esto. Y otro que dice, bueno, no sé, yo confío en vos.
A mí me gustan los que son más pro-founders, que es lo que todo el mundo te dice que son. Pero bueno, después anda...
Dicho al hecho,
hay un abismo. Pero si yo tuviese que medir cómo... qué inversor me gusta a mí, son los que son realmente pro-founders y hay gente que realmente lo demuestra todo el tiempo. Yo cuando me pasó lo que pasó con Bluesmart, que directamente las papas sirvieron, ahí ves cómo reacciona la gente.
¿Querés contar un segundo que pasó por la ciudad y no sabe qué pasó con Bluesmart?
No, básicamente nos prohibieron volar, entonces la compañía la tuvimos que vender y ahí tuvimos que conseguir la mayoría de los votos muy rápido de cada clase de los inversores que habían invertido en la compañía. Y bueno, la verdad que pasó, fue muy fácil conseguir todo eso porque los inversores entendieron de entrada el problema y todos decidieron apoyar, pero teníamos 120 inversores, no es que teníamos dos.
Y desparramos por el mundo, seguramente.
Parados por todo el mundo, en China, Estados Unidos, Europa, era complicadísimo. Sí.
Imagino también hay una barrera casi hasta de idioma, también, con los chinos, sí, que está bien, imagino hablarán algunos inglés, pero...
Sí.
pero tan culturas tan distintas y a la vez como tan metidos en un mismo proyecto, como esa relación permanente de tomar decisiones con gente que tiene otros valores, otra cultura, otros objetivos en la vida, imagino, no sé, como una relación muy, muy interesante, ¿no? Como diversa.
Sí. Algo interesante que creo que, aprovechando tu caso puntual, que tenés bastante experiencia levantando capital, que pasaste por la experiencia de levantar una pre-seed, de levantar una seed, de levantar una serie A, ahora también en Globo levantar una serie E, con lo cual, nada, son rondas de distintas envergaduras con distintos actores también. A ver si de tu punto de vista hay algunos errores típicos que se repiten o que ves que son muy propensos los fundadores a hacer cuando están levantando capital en cada una de estas rondas.
Bueno, o sea, creo que la clave es tener muchas opciones. Entonces, una vez aprendí de una persona que en Silicon Valley que nos enseñó que levantar capital es como una carrera de caballos. Entonces vos tenés en el hipódromo, tenés en la carrera, donde están en los carriles de los caballos, tenés 8 caballos. Pero vos tenés que tener afuera 20 caballos más. Entonces arranca la carrera, se te rompe un caballo, metes a otro. Se te rompe un caballo, metes a otro y metes y vas metiendo. Y siempre tenés que tener a 8 jugando, 8 dando vueltas, 8 corriendo la carrera. Viste que te van pidiendo papeles, te van pidiendo tarjetas, te van pidiendo cosas, pero siempre tiene que haber 8 movimientos. Entonces, de esa manera, en algún momento cae. O sea, esto es, el famoso advice es a numbers game. En algún momento, si vos tocaste a 100, y bueno, 3 van a caer. Entonces hay que tener muchos. Entonces ahí es funnel. Lo mismo que conversion rate cuando estás buscando clientes. Necesitas, viste.
Tener prospect por 100 para que terminen teniendo 3 clientes.
Exacto. Esto es igual. Entonces tenés que meter a la banda ancha. Y después todo el mundo quería tener a Andreessen Horowitz, a Sequoia y a todos los mejores del mundo. Y tranqui, tampoco hay que volverse loco. Hay inversores buenísimos también que no nos conoce tanto y no hay que querer tener, viste, al top elite de Silicon Valley que hizo Facebook, ¿no? O sea, está buenísimo si lo tenés, bárbaro, bienvenido, pero que no sea ese el objetivo, ¿no?
¿Y diferencias entre esas series, entre esas rondas? Imagino que los niveles
de distintos,
responsabilidad...
Son muy distintas, porque ¿viste? Lo que es todo lo que es Angel y todo lo que es los primeros días, toda esa parte, nada, es todo muy... La verdad que es muy informal todo. Lo haces todo de una manera simple, donde hay una confianza mutua entre vos y el inversor, casi como con tu socio, que firmás 2 o 3 papeles de la incorporación, pero listo.
Más personal.
Es muy personal, ¿viste? Es como alguien que confía en vos, y yo te banco, vamos. Después una serie A, donde empezás a entregar control de la compañía. La serie A es la primera serie en donde vos haces una ronda formal de equity. Anterior a la serie A es todo deuda, es todo pagaré, es todo te voy a pagar si tal cosa y tal cosa, o te debo tal cosa y tal otra. La serie A es, ok, acá tenés tu equity, acá tenés tu 10% de la compañía, y el inversor recibe los papelitos por el porcentaje de tu compañía. Y con eso también hay una serie de responsabilidades y tenés que dar un board por primera vez. Entonces tenés que tener una formalidad, hay que hacer un board y empieza a tomar otro tipo de color. Y así todo para arriba. Y después llegás a una serie como la de Globo, que levantó 170 millones de euros. Y ahí entra en juego 1 millón de factores que son inimaginables. Desde la gente del board, a quién tenés, a quién no. Estratégicos que tenés adentro o tenés afuera, si a uno le conviene que recibas capital o no. Entonces empezás a jugar con factores que decías, pero cómo, esto no era nada más levantar capital, ¿no? Claro.
¿Y ahí tu rol en ese movimiento, cuál era, digamos?
El rol del founder ahí es creo que lo mejor que hizo Oscar, ¿no? En ese caso, que en realidad que fue él el champion que levantó la ronda, no volverse loco y es negociar con todo el mundo. Pero incluso cuando vos tenés un inversor que te dice, te doy la plata, te puede llegar a pasar que te atraven internamente la plata. O de afuera. Por eso ya son factores que entras en
compañía. Otra escala.
Cuando
llega
ese momento, está buenísimo.
Pues, es un buen problema para tener.
Es un buen problema para tener.
Vas a estar pensando en otras cosas. ¿Sí?
Pero una cosa ahí que, que sí que aprendí de Oscar durante todo este proceso fue que el pibe nunca se volvió loco. Nunca dejó de dormir, siempre mantuvo la calma, inclusive ¿viste? Cuando estás... Pero ni siquiera cuando en los mejores momentos, cuando decís, cerramos, ya está, tampoco se volvió loco. Siempre mantuvo la calma en todo momento. En cambio yo, no sé, estaba en la historia de Blue Mart con Fernández, yo me peleaba con todos los chinos, ¿viste? Casi me comía las piñas tres veces. Con Dieguito en Shanghái volamos por el día a cerrar la Serie A y estábamos muertos, no habíamos ni dormido en el avión y el tipo nos quería sacar todo el control del board, quería controlar todo, quería él poner el CFO, él poner el CEO. Y empezamos a pelear, a discutir todo y estábamos negociando los términos ahí. Entonces, bueno, ahí por suerte estaba Diego que me calmó y cerramos las redes.
¿Eso qué? ¿Traductor por medio?
No, en inglés. Pero en inglés en chino se entiende nada porque no habla muy bien, entonces es difícil. Y diferencias culturales. Por eso cada ronda es como una vida.
Y hablando de cada ronda, ¿hay un mejor timing para empezar esa ronda? ¿O algo de tu experiencia que sea, tipo, este es el momento para salir a levantar, más allá de la urgencia?
Hay un no timing que es el verano de las personas que vas a targetear. O sea, si estás en Estados Unidos, agosto, no hacerlo. Y si estás en el hemisferio sur, enero. O sea, eso es el no timing, te diría. El resto no, para mí el timing depende. El timing es cuando vos estás listo, cuando vos tenés. Pero no cuando estás listo que tenés el mejor producto y todo eso, porque eso es un error gravísimo que hacen los emprendedores que quieren esperar a tener todo perfectito y decir, no, hasta que no tenga 2.000 clientes y la app perfecta no salgo. Error, mito, mátenlo, porque eso no es así. No te va a pasar nunca. Pero sí, el timing es hacer los deberes. Entonces decís, bueno, quiero hacer una ronda, bueno, tenés la lista de los 30 inversores que vas a targetear, bueno, ya sabés a quién es el partner que te va a atacar, ya te comiste Crunchbase de punta a punta y sabés en todos los startups que este tipo ya invirtió, no invirtió, hiciste todos los deberes bien hechos, bueno, cuando lo hiciste, salí a la cancha, salí y escribíle vos directo, ¿viste? Eso también es el otro advice que siempre dan YC, no pidas que eso, bueno, hay de todo, pero está esta gente que te ofrece que te cobran por ayudarte a levantar capital, a los pobres emprendedores como nosotros, que a mí ya me pasó en China, ¿viste? Está desesperado buscando capital, el tipo decía, bueno, pero yo te cobro el 5%, estás tan desesperado que sí, sí. Y después lo que pasa es que el inversor no quiere saber nada con un tipo que le presenta a otro tipo para hacer una cosa.
Lo único que quiere hacer es conocer a quien va a ser el que gane el partido y el que va a estar ahí arremangándose, ¿no?
No, y el inversor valora mucho más el mail que viene del founder, que lo manda directo por LinkedIn o que averiguó su email, que hizo 4 pruebas, que mandó a todos los nombres que posibles.
Una combinación de cosas.
Que hizo un hack para sacar su email, lo encontró y le digo, che, te hackeé el mail, ¿entendés? Pero soy emprendedor, así que...
Pero se nota el esfuerzo ahí.
Claro, estoy haciendo esto, me encantás, quiero que tengamos un call de 20 minutos. Y el inversor eso le gusta, te dice que sí. Te dice, vamos a hablar, dale. Porque ya entraste por la puerta correcta.
Un poco lo que decías antes de la pasión, ¿no? De mostrar la pasión. Exacto. Que estás tan convencido de lo que haces que, bueno, mirá lo que hago por mostrártelo, ¿no? Como hay un poco esa idea. Sí.
Y está bueno mencionar algo también, que al final del día el trabajo del inversor es hablar con founders también. Como que vos no estás robando tiempo, sino que es su trabajo conocer gente como...
Sí, y es
como
muy difícil para él también.
Sí. Sí, total.
Pero uno cree que los inversores son... Pará, también eso tiene que conocer. Vos también estás mostrando algo. O sea, nosotros con Blue Smart, yo creía que Blue Smart era la próxima Apple. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Entonces decía, flaco, tenés la chance de invertir acá. Y esa también es una de los. De, no sé si tips o lo que sea. Pero si no te crees que sos el próximo Apple, no salgas ni a levantar un peso, porque no te van a dar nada. ¿Entendés? Entonces decís, mirá, yo creo que soy esto, tengo esta bomba para presentarte, dame bola, escúchame. Después te juntás con todos y te comes varios cachetazos, ¿no?
Pero... Eso de creérsela o tener mucha confianza en uno mismo, como nada, se puede hacer esa visión que uno piensa cuando está empezando con la idea al final del día, ¿no?
Yo tenía mucha confianza en el equipo que habíamos armado. Eso era, y lo que estábamos haciendo, más que en uno mismo. Era mucho, mucho. El equipo que teníamos me parecía tan bueno. Y la visión del producto que teníamos me gustaba tanto. que eso es lo que me generaba confianza. Pues yo nunca había hecho, nunca había ido a levantar capital. De hecho, las primeras conversaciones que tenía con Diego, digo, yo, ¿estás loco? ¿Qué querés? ¿Cómo levantar capital yo si yo nunca levanté capital? Y me decía, tranquilo, andá, vas a ver. Me decía, no, es como andar en bicicleta, más o menos. Entonces, no, tampoco se crean que tenés que ser el pie que más confianza se tiene de sí mismo. Tenés que creer en lo que tenés.
Justo te iba a hacer una de las últimas dos que estamos a hacer siempre para que nos respondan todos los entrevistados. Una es, que probablemente ya hayas respondido recién, si hay algo que te hubiese gustado que te digan antes de empezar Blue Smart o incluso los usos egresados, y que hoy con tu experiencia decís, che, a este Tommy de hace X años, si le hubiese dicho tal cosa, la hubiese descosido antes o mejor, o me hubiese ahorrado tales problemas. ¿Algún consejo de que te hubieses dado a vos mismo en ese momento?
No te la creas nunca.
Ok.
Eso hubiese estado bueno. Porque después te duele más. Entonces.
O sea, créetela para vender, pero internamente. Pero
no te creas tu propia historia, ¿no? No hay que creérsela, ¿viste? Hay que estar más tranquilo.
Está bueno. Y desde tu punto de vista, ¿qué hace que una empresa al final del día sea exitosa?
La gente. La gente, nada más. Solamente la gente.
Con la gente te referís al equipo, ¿no?
Al equipo, sí. El equipo que está trabajando en la empresa. O sea, vos podés ser. O sea, no, la empresa no existe sin las personas. Entonces, al final, vos podés tener la mejor visión del mundo, pero si no lo pudiste llevar a cabo, no sirve para nada. Entonces, siempre, todo enigma de eso, siempre los caminos, todo camino de esa pregunta siempre conduce a las personas. Al realmente al talento, ¿no? A tener al distinto, a alguien que se puso la 10, a alguien que llevó esto para este lado. O sea, el otro día estaba viendo, parece que este Collison, que es el fundador de Stripe, le está haciendo una entrevista, está escribiendo la historia de Apple. Stripe tiene unas publicaciones también.
Una serie, ¿sí?, de libros, sí.
Sí, como libros. Y le está haciendo una entrevista a Tony Fadell. Tony Fadell fue quien Steve Jobs contrató para hacer el iPod y después el iPhone, ¿no? Y estaban contando cómo hicieron el iPod. Y vos lees cómo hicieron el iPod y decís, bueno, esto no es normal, es imposible, ¿entendés? Y claro, algo tan revolucionario como el iPod, tan mágico, que fue ¿viste? El famoso 1000 Songs in Your Pocket que sacó Steve Jobs aquel día, que cambió la industria para siempre y todo. Y fue un tipo que lo contrataron y dijo, mira, hay que ser así, 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 con este equipo, y se hizo, ¿sabes? Y cambió la industria para siempre. Y lo hizo en 8 meses, aparte. Al mes 9 estaba entregándose en las casas de los pies que lo habían comprado. Desde el primer llamado, o sea, pusieron, no sé cómo decía, enero 6 tuvo la primera llamada con Apple, no sé, marzo Apple lo contrató, noviembre entregó el producto, ¿sabes? Entonces, y al final son personas. Claro, este genio de Tony Fadell que estaba atrás, que después termina haciendo él el iPhone. Y él desarrollando esa tecnología para eso, pues son personas, ¿ves? Entonces es entre todos que haces algo, nunca es uno, ¿viste? Nunca es uno también, no sé, el mito de Steve Jobs, para mí es el crack número uno, genio, pero no es Steve Jobs solo, ¿entendés? Yo tenía un Tim Cook que era una bestia alrededor, tenía, ¿viste?, un Johnny Ive, tenía un Tony Fadell, tenía 20 atrás, y esos 20 tenían 20 más atajo, y esos 20 abajo tenían 20 más.
Está bueno eso de rodearse con personas que admirás al final del día, que te van a hacer que tu visión se pueda llevar, o que mismo que la lleven más allá de lo que vos puedes llegar a imaginar.
Que admirás o que sean mucho mejor que vos.
Claro, sí.
Generalmente, ¿viste?, es eso. Yo no tengo ni idea de hacer esto, vos sos mucho mejor que yo, dale, vamos. Eso es armar equipos, eso es el éxito de una empresa.
Está bien. Bueno. Muchas gracias, Tommy.
Vamos, gracias a ustedes.